8:36 a propósito del plan de vacunación de esta pandemia que está cobrando tantas vidas. Vale la pena detenernos, José Manuel, unos minuticos en las propuestas que está haciendo de justicia al gobierno nacional. Ellos plantean un plan nacional de vacunación con enfoque en derechos humanos y hacen varios planteamientos que tienen que ver con el principio de no discriminación, por ejemplo, con tener unas condiciones dignas para la población privada de la libertad. También habla de la inclusión de personas que no están identificadas en las bases de datos, es decir, anticipándose a eventuales problemas que se puedan llegar a presentar. Vale la pena darle una mirada a ese documento, José Manuel.
Sin duda, muy interesante, Yolanda, y es que recordémosles a los oyentes que apenas hay un borrador de decreto sobre el Plan Nacional de Vacunación que admite comentarios justamente de personas y organizaciones como De Justicia. Por eso hemos querido contactar a esta hora a Jonathan García. Él es investigador en De Justicia y profesor de Derecho y Salud Global de la Universidad de los Andes. Profesor García, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted.
Muy buen día, José Manuel. Buen día, Yolanda. ¿Cómo están?
Bien, profesor García, y como decía Yolanda, pues hay algunos puntos esenciales en las observaciones que está haciendo De Justicia frente a este decreto. Hablemos de una que ha causado enorme controversia, la de qué hacer con los migrantes en territorio colombiano a la hora de garantizar o no su acceso prioritario a las vacunas. Sobre ese punto en particular de los migrantes, si se piensa de inmediato en los miles o millones de venezolanos que viven en nuestro país, ¿qué dice De Justicia?
Bueno, aquí nosotros tenemos dos argumentos principales para poder discutir la importancia de que todas las personas, independientes de su nacionalidad, puedan acceder a la vacuna. La primera es una razón epidemiológica. Si se quiere lograr que en una población logremos tener un porcentaje de personas inoculadas, un porcentaje de personas con acceso a la vacuna y que pueda proteger a quienes todavía no accedan a ellas, pues tenemos que pensar en la población que habita un territorio y no en la población que con cierta nacionalidad que habita en ese territorio, porque el virus no sabe si uno es colombiano o si uno es venezolano. Entonces, de ahí en principio pensar en que tenemos que cuidar a todas las personas independientes de su nacionalidad es un tema estratégico de epidemiología. Y el otro tema también es por precisamente el objetivo que guarda la primera fase de la vacunación en Colombia, que es la reducción de la mortalidad. Entonces, en la primera fase, pues se establece unos objetivos muy claros y es vacunar a las personas mayores de 60 años y aquellos que, por ejemplo, tienen algún tipo de enfermedad que podría ponerlos en grave riesgo si llegan a ser contagiados. Entonces ahí, por ejemplo, si nosotros queremos reducir la mortalidad en el territorio colombiano, pues hay que brindarle las vacunas a todas las personas mayores de 60, independiente de su nacionalidad, y a todas las personas que tengan una enfermedad, una comorbilidad crítica, pues también hacerlo independiente de si son colombianos o no. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista clínico, pues tiene todo sentido poder brindar esa protección. Y desde el punto de vista de los derechos humanos también, ya que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recientemente emitió un llamado a todos los países para que se estableciera este principio de no discriminación que mencionaba Yolanda en la introducción, y es el principio en donde se tenga en cuenta que el derecho a la salud es un derecho fundamental para todos sin excepción. Entonces, por eso nosotros queremos es hacer ese llamado para que se tenga en cuenta así, especialmente en una situación tan grave como una pandemia, donde no deberíamos tener ningún tipo de acto discriminatorio contra nadie.
Sí, profesor García, muy concretamente, lo que tiene que ver con la población privada de la libertad, la gente que está en las cárceles y centros penitenciarios del país, se contempla en el decreto que también van a tener, por supuesto, acceso a la vacunación, pero a De Justicia le parece que están muy abajo en la escala de prioridades. ¿Por qué y en qué lugar deberían estar entonces a la hora de pensar en el momento de la vacunación contra el COVID-19 la población privada de la libertad, profesor?
Pues, digamos, en las 5 etapas que existen en el plan, el borrador mencionaba que esta población estaría en la etapa número 4 y nosotros sugerimos que se avanzara hacia la etapa número 3, que es aquella que también está pensada en reducir la mortalidad de ciertos grupos. Y nosotros consideramos que la población privada de la libertad es un grupo vulnerable, no solamente porque muchas personas viven en unas condiciones que sanitariamente son bastante degradantes, entonces muchos centros penitenciarios y carcelarios no tienen acceso a agua potable siquiera, viven en unas condiciones de hacinamiento bastante graves, sino también la calidad de vida de esta población pues tiene un alto riesgo de tener, por ejemplo, diabetes o hipertensión, enfermedades que hemos identificado que podrían tener un resultado bastante grave si llegan a estar contagiados. Entonces, por eso la sugerencia era no ponerlo necesariamente en la etapa número uno, pero sí una etapa más adelante, que sería la etapa número tres, que tuviera coherencia con el plan nacional.
Estamos conversando con el profesor Jonathan García, investigador de justicia, a propósito de este documento que ha presentado al Gobierno Nacional, bueno, y el público, que aquí lo estamos compartiendo, sobre el plan de vacunación con enfoque en derechos humanos. Hay algo que me llama la atención y es el planteamiento que hacen ustedes sobre las personas que no sean identificadas por las bases de datos. Entre ellos, hablaban ustedes a propósito de la pregunta de José Manuel sobre los migrantes, por ejemplo. Pero puede haber otras personas que no aparecen en las bases de datos. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cuál es la propuesta que le hacen ustedes al Gobierno Nacional? Porque eventualmente hay una persona que puede tener, puede estar en la fase de riesgo, puede tener alguna comorbilidad y decir, no me entro en la base de datos, yo no aparezco, yo no estoy. ¿Cómo hago para que me vacunen si estoy corriendo riesgo? ¿Qué le proponen ustedes concretamente al Gobierno Nacional en estos casos?
Pues afortunadamente el borrador del decreto contempla un mecanismo que nosotros creemos que es muy bueno y que por supuesto lo apoyamos, y es la posibilidad de postularse en cualquier momento de las fases de vacunación. ¿Esto qué significa? Como usted bien lo decía, si una persona, por ejemplo, no es identificada por las bases de datos y que tiene una enfermedad como la diabetes, por ejemplo, porque nunca ha conocido su estado de diabetes, de hecho, la mitad de las personas que tienen diabetes saben de su condición. Entonces, si una persona, por ejemplo, hoy tiene diabetes pero nunca ha sido diagnosticada, el sistema no la va a identificar, porque por supuesto el sistema solo identifica a quienes han tenido un resultado, en este caso de glucometría, que indique este tipo de condición. Entonces, lo que mencionaba el borrador del proyecto de acto administrativo del decreto era que cualquier persona se podía postular y decirle a su EPS, oiga, a mí me dejaron por fuera de la etapa 3, por ejemplo, que sería la etapa de estas personas, por favor inclúyame ahí. Y entonces se inicia un proceso a través de la EPS. Nuestro comentario frente al borrador es que este mecanismo no contemplaba necesariamente un proceso de postulación para quienes no tuvieran EPS, y esas son bastantes personas, incluyendo migrantes, pero también hay mucha población colombiana que pueda que no esté vinculada a la EPS por una u otra razón. Entonces nuestra propuesta fue que las entidades gubernamentales locales, entonces alcaldías y gobernaciones, pudieran también hacer ese ejercicio de postulación en donde identifiquen a quienes no están identificados, valga la redundancia, en las bases de datos y que puedan postularlos para que tengan su puesto justo en la fila.
Ahora bien, hay otro problema con la población migrante para ser vacunada, sobre todo aquellos que están en condición de irregularidad o que son migrantes pendulares, que van y vienen frecuentemente de Venezuela o que están en tránsito a otros países, hacia el cono sur de América. En ese caso, digamos, ¿cuál es la solución? Porque el Gobierno Nacional ha aducido que esa es la gran dificultad, que no se puede hacer seguimiento de esas personas, por ejemplo, para aplicar la segunda dosis, que son personas que están cambiando frecuentemente de residencia. ¿Ustedes qué proponen en ese caso?
En ese caso nosotros proponemos es que la priorización de las vacunas de este grupo que usted menciona se dé en consecuencia con lo que establece el plan. Entonces, si es una persona mayor de 80 años que igual puede moverse entre fronteras, pues de todas maneras eso significa que sigue siendo un habitante, así sea temporal, del territorio colombiano, y que no esté protegida, pues también nos pone en peligro a todos nosotros. Entonces, digamos, empezar por esas personas que ya sabemos que tienen una vulnerabilidad muy clara, como los mayores de 60 o las personas que tienen cierto tipo de enfermedades, y luego sí, pues discutir, por supuesto, con los demás grupos, como por ejemplo son los que estábamos en la etapa 5, personas entre los 16 y los 59 años sin algún tipo de enfermedad, independiente si son migrantes o no, pues estaremos en la última fila, en la última parte de la fila. Entonces, digamos que el llamado no es como a hacer una vacunación en masa de todas las personas independiente de sus condiciones, sino de hecho priorizar a aquellos que más lo necesitan, sin tener en cuenta su nacionalidad. Entonces, pues tampoco es que estemos hablando de millones de personas que van a acceder a una etapa más temprana que otros colombianos, porque esa no es la idea, sino todos por igual, dependiendo de nuestras condiciones y vulnerabilidades, que podamos estar protegidos.
Doctor García, ¿algunas consideraciones especiales sobre la población indígena, teniendo en cuenta pues que tienen costumbres diferentes, que a veces rechazan la llamada medicina occidental?
Yo no creo que digamos, en este punto nosotros podamos hablar de que haya un problema como en ese sentido, como que, por ejemplo, la cosmovisión de las comunidades indígenas entre en choque con este tipo de medidas farmacológicas como lo son las vacunas. De hecho, pues nosotros tenemos históricamente una muy buena, relación en las campañas de vacunación en las zonas que tienen unas comunidades indígenas. Ese, digamos, no es el problema es la parte logística y cómo hacemos nosotros para llegarles a ellos. Entonces, lo que hicimos desde Justicia fue decirle al gobierno nacional que, si bien hay unas etapas, ¿cierto? Entonces se supone que en ciertos momentos primero son los mayores de 70 y luego las personas con enfermedades. Nosotros lo que decimos es, para esas poblaciones en donde hay que hacer unos grandes viajes, haga solamente una campaña de vacunación y vacune todo el grupo y toda la comunidad de una vez, en una sola tanda, y no ir cada 2 o cada 3 meses porque pues eso resulta ineficiente. Entonces, pues nuestro llamado fue a eso, tanto en las comunidades indígenas, resguardos, comunidades afrocolombianas también, y pues cualquier otro tipo de poblaciones que estén ruralmente dispersas, en donde es mejor hacer una sola campaña y no más bien una diferencia. Y en eso creo que el gobierno nacional, en los anuncios que ha hecho durante estos últimos días, pues ha mencionado que en los cambios del decreto se incluye una focalización y una priorización a este tipo de poblaciones. Entonces, pues es algo que nos alegra bastante.
Profesor García, muchísimas gracias.
No, con todo el gusto. Un abrazo. Feliz día para todos.
Jonathan García es investigador de Justicia, es profesor de Derecho y Salud Global de la Universidad de los Andes. Esta propuesta que hace de Justicia es un plan de vacunación desde un enfoque de derechos humanos. Algunos de los elementos que ellos plantean están incluidos ya en el Plan Nacional de Vacunación. Pero luego también hay otro planteamiento y otro debate que se ha planteado en torno a la vacunación. Y es, yo diría que en orillas distintas, el sector judicial y el gobierno a propósito de las tutelas, José Manuel, porque recordemos, el gobierno ha insistido, no utilicen las tutelas, no utilicen las tutelas, hay un plan de vacunación, respeten el orden de ese plan de vacunación, pues para resumirlo así de manera muy, muy exagerada. Pero también desde las cortes y los trabajadores judiciales le dicen, pues la tutela es una herramienta que tienen los ciudadanos en caso de que haya cosas que del plan no se estén cumpliendo. Y es una herramienta que hay que tener abierta para que aquellas personas que de pronto sientan que están vulnerando su derecho puedan acudir a esa herramienta. Ahí, dijéramos que pudiéramos decir, José Manuel, el gobierno y el sector judicial quedan en orillas distintas.
Sí, y recientemente, quiero decir, en las últimas horas, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia ha insistido en el planteamiento que usted menciona desde la rama judicial, y es que los ciudadanos tienen derecho a presentar las tutelas cuando consideran un derecho fundamental vulnerado, y los jueces también tendrán la ocasión de fallar cada uno de estos casos de manera particular y no con un planteamiento externo como el que está formulando tanto el ministro de Salud como el presidente de la República. Aquí, Yolanda, habría que decir que nunca, como ahora, es muy importante que la autonomía y la independencia de la rama judicial se valide también con una responsabilidad y una autorregulación a la hora de enfrentar cada una de las tutelas que se presenten. Es verdad que los ciudadanos van a poder presentarlas y es cierto que los jueces tendrán plena autonomía para fallarla, pero qué bueno que haya una reflexión hacia adentro de la rama judicial para ver cómo abordan este tema sin que ninguna otra rama del poder público les imponga o les sugiera qué hacer. Es el momento de la reivindicación de la autonomía a partir de la responsabilidad y la autorregulación que tenga la rama judicial.
En este contexto se me ocurre y lo planteo a la mesa después de oír las declaraciones del doctor García, esa sugerencia de que personas que en teoría o en principio dentro del marco de la regulación o de la ruta, hoja de ruta de vacunación, no pudieran estar representadas, como por ejemplo una persona con una comorbilidad, ¿la postulación haría posible o evitaría precisamente la presentación de la tutela? Si a mí me permiten decir, mire, yo estoy en la tercera línea en teoría, pero en la práctica tengo esto y esto y esto, yo podría pasar a la segunda etapa y así se evitarían las tutelas. ¿Sería una forma? No sé, se me ocurre.
Claro, puede ser, María Elvira. Pero fíjese, María Elvira, que hay discusiones en otros países por este tipo de temas, porque obviamente las personas están usando la justicia para tratar de vacunarse de primeros. Y hay un caso que es en Portugal, donde hay un lío gigante, porque el plan de vacunación en Portugal pues comprende a los políticos, a las figuras públicas en primera línea. Y ellos lo excusan, le decían a los ciudadanos, se necesita porque en el momento en el que pase algo o estas personas que dirigen el país enfermen, pues no vamos a saber qué va a pasar. Entonces, en Portugal el lío es porque estos políticos médicos están en la primera línea de vacunación. Hay una campaña, de hecho, que está obviamente protestando por esto y dice, le quitas una vacuna a un profesor para dársela a un político que está desde la casa. Ese rollo que hay en Portugal, y rollo también, y demandas, y uso también de la justicia para este tipo de procedimientos en Panamá, Yolanda, porque los médicos que están al frente de la línea de COVID-19 están diciendo que los médicos que no están trabajando en emergencias de COVID-19 están recibiendo esas vacunas primero y que ellos obviamente están trabajando, que las necesitan. Demandas también en Panamá por esta distribución de las vacunas.
Ahora, pregunto, ¿hizo bien el gobierno en hacer ese llamado o se estaba metiendo en terrenos de la justicia? ¿Cómo lo ven ustedes, profe?
Yo creo que hizo muy bien al mostrar, digamos, y al comunicar cuál es el plan de vacunación y cómo el plan está diseñado en respeto de los derechos a la salud de todas las personas en Colombia. Yo creo que allí no hace mal en señalarle a los jueces de la República la importancia de que tengan, pues de que cuando hagan jurisprudencia en las acciones de tutela que vendrán, pues respeten los derechos de todos por encima de los derechos individuales. Recordemos además que muchas personas van a tratar de saltarse la fila. Ya varios políticos en varios países del mundo, en España, en México, han renunciado porque han tenido acceso preferencial, muchos de ellos, a las vacunas porque pertenecen al sistema de salud y se han vacunado ellos mismos. Eso es lo que se busca evitar, no únicamente, o más bien, no se trata de evitar o conculcar los derechos de las personas, sino de evitar que muchas personas traten de saltarse la fila.
No, claro que sí, pero no sé si leyeron ustedes hoy la columna del doctor Jesse Reyes en El Espectador, que se refiere precisamente a la reunión del presidente con la Corte Constitucional, que él dice que consideraba que era indebida porque no puede darle el presidente elecciones a una corte que ha hecho, fallado y sentado precedentes muy importantes sobre cuál es el objeto y cuál es el objetivo y la función de la tutela. Es decir, que sobraba y que se entendía más bien como una interferencia, porque si alguien sabe de tutelas y para qué sirve la Corte Constitucional.
Sí, pero Manuel, mira, el alcance de la reunión tuvo como propósito mostrarle a la rama judicial el plan de vacunación, más allá de decirles qué tenían que hacer y qué no. Es verdad que estaba precedida esa reunión por alguna declaración del ministro de Salud que sí alcanzó a pedirle a los jueces de la República que no fallaran tutelas en contra de ese plan de vacunación, pero la reunión como tal, según me cuentan, estuvo siempre enfocada a mostrarles los aspectos del plan de vacunación y a defenderlo frente a la rama judicial, más allá de sugerirles qué hacer o que no. Ahora, yo sí creo que el gobierno nacional ha debido decir un poco lo que venimos comentando. Respetamos la autonomía de la rama judicial y en su leal saber y entender y en esa autonomía, pues pedimos que consideren las tutelas que lleguen frente a un plan de vacunación que el gobierno tiene el deber y el derecho, por supuesto, de defender si considera que está bien estructurado como parece estarlo a la luz de las opiniones de algunos expertos y del profe Restrepo, que aquí lo ha manifestado también. Pero me parece que la rama judicial tiene que, en estos momentos, tiene la carga probatoria, digamos, de demostrar por qué sigue defendiendo los derechos fundamentales, pero sin convertir la tutela en lo que no es y desnaturalizarla. Es la rama judicial a quien le corresponde ese deber.
Son las 8:55 minutos. Estamos en RCN Radio.